Onda Madrid.
El partido de la una. Con Rodrigo de Pablo.
Quiere montar la contra que Dira, ha sacado un buen balón para Di María, son dos para uno, ahí está, Di María con Benzema, Benzema combina, le salen a por él, la pone para Cristiano, no hay fuera de juego, se queda solo Cristiano, paranoia, madre mía, qué ocasión, viene Benzema, rechace, sigue Karim, chuta, viene Cristiano, Ozil, gol, 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 gol.
Hola, buenas tardes y bienvenidos al partido de la una. Este gol de Ozil no valió para ganar anoche, pero puede servir para volver a Múnich el 19 de mayo. Bayern 2, Real Madrid 1, adelantó Ribery a los bávaros, gol que debió no subir al marcador por fuera de juego de Luis Gustavo. Luego igualó Ozil, el gol que acabamos de escuchar, y apuntilló el torero Mario Gómez en el último minuto. Toca remontar el próximo miércoles en el Bernabéu y acaba de bajarse del avión el enviado especial de Onda Madrid a Múnich, que sobrevivió a ese gol de Ozil. Hola, Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Decepcionado?
Sí, realmente tal y como transcurrió el partido, y es verdad que está delante el Bayern de Múnich, que no es el Escalerillas, es un equipo competitivo de primer nivel europeo, pero sigo pensando, después de lo que vi anoche, sigo pensando que está un peldaño por debajo del Real Madrid. Y en el momento en el que empata Ozil, el partido era del Real Madrid, y sigo teniendo la impresión, la sigo teniendo esta mañana después de haberle dado vueltas al partido, que si el Real Madrid, que si Mourinho, en vez de ir a guardar el empate a uno y hacer cambios más conservadores, hubiera ido definitivamente a por el partido, yo creo que lo hubiera conseguido. Pero, bueno, es un experto en eliminatorias a doble partido, es un experto en eliminatorias de este tipo, de Liga de Campeones, y habrá que confiar en el talento de José Mourinho para superar al Bayern de Múnich el día 25, la semana que viene en Madrid.
No hay que apelar a la épica, es un resultado remontable, dijo Mourinho anoche que no haría falta un partido histórico de los que han sido de leyenda por el número de goles que había que remontar, pero sí hay que mejorar la versión del Real Madrid para pasar.
Totalmente, es así, tiene que andar más fino y sobre todo ante los partidos que se le vienen encima al Real Madrid. Yo lo dije ya desde el partido en el Estadio Vicente Calderón, que el resultado era muy bueno, era muy espectacular, pero el Real Madrid debe afinar su juego, debe mejorar en este tipo de envites que le quedan ahora. Si quiere conseguir título y si quiere levantar copa, tiene que afinar mucho más de lo que ayer vimos en Múnich. Habló Mourinho después del partido, evidentemente habló de algo que tienen en su cabeza todos los madridistas, y es que no cabe otra cosa que la remontada.
Tenemos un partido más para jugar en el Bernabéu. No tenemos que hacer una remontada histórica, tenemos que hacer una remontada normal en fútbol, en un resultado que a este nivel, perder fuera 2-1 no es el resultado que quieres, pero es un resultado que tienes que aceptar como un resultado normal. Y ahora nos toca a nosotros y nos toca a nuestra afición jugar el miércoles e intentar estar en final.
Ahora repasamos en datos, en sonidos y sensaciones esta primera semifinal de la Liga de Campeones. La segunda se juega esta noche en Stamford Bridge y en Telemadrid, Chelsea-Barça. Es miércoles 18 de abril, Juanma Ruiz coordina y Quique Viso realiza titulares. Ya tenemos horarios de liga, no para este fin de semana, no para el fin de semana del Clásico, sino para el siguiente, la jornada 36 de Liga en Primera División. Con estos partidos para los nuestros, el sábado 28 de abril a las 6 de la tarde, Getafe-Mallorca, y el domingo a las 12 del mediodía, esta es la noticia, 12 del mediodía, Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid-Sevilla. Ya es oficial, a las 12, Real Madrid-Sevilla. Por la tarde a las 8 menos cuarto, Betis Atlético de Madrid, y cierra la jornada dominical a las 9 y media, Rayo Vallecano-Barça. En la Liga Adelante será la jornada 36, jugará el Alcorcón el sábado 28 de abril a las 6 de la tarde frente al Girona en tierras catalanas. Vamos a hablar mucho de la Champions, vamos a hablar mucho de ese Bayern-Real Madrid de anoche, pero vamos a hablar también del partido de mañana, partido grande en el Calderón, Atleti-Valencia, ida de las semifinales de la Liga Europa. El trabajo ya está hecho, el equipo ya se ha entrenado por última vez y ahora esperamos al Cholo Simeone en la sala de prensa del Calderón. Hola José María Bonilla, buenas tardes.
Hola Rodrigo, buenas tardes. Así es, esperamos la presencia de Diego Pablo Simeone y de Adrián, que va a ser el futbolista del Atlético de Madrid que va a comparecer ante los medios de comunicación después del entrenamiento que ha tenido lugar en el Estadio Vicente Calderón, que ha empezado a eso de las 11 de la mañana, poco después de las 11 de la mañana, con un vídeo. Han estado más de media hora los futbolistas del Atlético de Madrid en la sala de prensa de este estadio, viendo un vídeo del Valencia que les ha puesto Diego Pablo Simeone, y posteriormente han saltado al rectángulo de juego. Todo parece confirmarse de lo que decíamos en el día de ayer por la tarde. La alineación que puede poner en lista mañana Diego Pablo Simeone será Courtois en portería, Juanfran, Miranda, Domínguez, Felipe, Mario, Gavi, Diego, Arda Turán, Adrián y Falcao. Es decir, que del 11 que salió el pasado fin de semana ante el conjunto del Rayo Vallecano en Vallecas, se cae Thiago, entraría en su lugar Gavi, y se cae también Salvio, entraría en su lugar Arda Turán.
Estamos hablando mucho de Europa y queremos hablar también de Europa vinculado al Getafe la próxima temporada. De momento al equipo azulón le salen las cuentas europeas, pero para ello debe ganar el domingo en Granada. Estamos en el Coliseum Alfonso Pérez con Alfonso Núñez. Hola Alfonso, buenas tardes.
Hola Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí ha finalizado ya el entrenamiento del Getafe pensando en ese partido ante el Granada del próximo domingo. La única novedad, no ha bajado a entrenar Juan Valera con el resto de compañeros y por lo tanto sigue siendo duda el lateral murciano del conjunto azulón. En una sesión con pocas novedades, la mente en Granada, la mente en lograr esas posiciones europeas, y todo ello pasa por completar una buena semana de entrenamientos. Acaba de terminar la rueda de prensa de Miku, luego tenemos cita con el jugador venezolano del Getafe.
Y el Rayo buscará una victoria, a ver si a la tercera va la vencida, y lo va a intentar en el lugar más propicio, que es el Molinón, en la cancha del Sporting. Hola Vallecas, Miriam de la Nogal, buenas tardes. Estamos en ese entrenamiento franjirrojo con Miriam de la Nogal, que ha estado asistiendo a la sesión de entrenamiento de esta mañana, para saber cómo están los futbolistas de José Ramón Sandoval, ya poco más de tres días para que afronte el partido de este fin de semana. Estaremos enseguida con Miriam de la Nogal para que nos cuente cuál es la última hora del equipo franjirrojo. Hay que hacer también constar en el Leganés la noticia que ya se produjo ayer por la tarde. Buscaba entrenador y lo ha encontrado en casa. Yo creo que desde que Luis Aragonés hiciera cargo del Atlético de Madrid en los 70 no se había producido el hecho de que un futbolista cuelga las botas para dirigir casi al día siguiente al equipo. Es lo que ha sucedido en el Leganés con Víctor, que va a ser el que dirija al equipo para intentar salvarlo de la quema de la tercera división. Vamos a hablar también de baloncesto. Hoy hay Liga Endesa a las 9 menos cuarto en el Fernando Martín. Fuenlabrada-Valencia. Rush final, sprint final del equipo fuenlabreño, 6 partidos en 19 días. Este es el aplazado por la Eurocopa de este fin de semana que perdió el Valencia en Rusia. Hola Rosa Vara de Rey, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Los jugadores del Fuenlabrada han realizado la habitual sesión de tiro durante esta mañana para afrontar el partido para sellar la permanencia. Tiene por Fifisaca todos disponibles, con Jon Laviña y Álvaro Muñoz recuperados. Delante el Valencia de Perasovic, un viejo conocido para la afición fuenlabreña. Y tenemos otra noticia de baloncesto importante, y es que Nikola Mirotić ha sido elegido por segundo año consecutivo como el mejor jugador joven de la Euroliga. Es la primera vez que un jugador repite este galardón, y tras el madridista han quedado Magban del Partizan y Adelmir del Galatasaray.
A la segunda estamos en Vallecas para que Miriam de la Nogal nos cuente cuál es la última hora del Rayo Vallecano. Hola Miriam, buenas tardes.
Buenas tardes, pues la última hora pasa por el entrenamiento a puerta cerrada, sin Tito, que sigue resfriado con algo de fiebre, y con novedades de otros lesionados, de Armenteros, que ya toca balón, incluso de Suelington, que ayer entrenaba al margen y ha estado en este 11 que ha probado Sandoval. En rueda de prensa acaba de finalizar Casado, que ha analizado al rival y sobre todo la renovación de Sandoval. Vamos a ver si luego podemos escucharle.
Quedan 100 días para los Juegos Olímpicos. Mañana en Onda Olímpica vamos a recibir la visita de Alberto Fernández, que es un campeón del mundo de Villaverde en tiro olímpico y que va a buscar también el oro de Londres. Y vamos a hablar de tenis, de balonmano, de ciclismo, de waterpolo y hasta de alpinismo, casi nada. Hola, Óscar Plaza, buenas tardes.
Hola, buenas. Sí, empezamos con el tenis. Pendientes de la pista central del Master Series de Monte Carlo, donde está jugando Novak Djokovic, de momento ganándole el primer set al italiano Seppi por 6-1. A continuación va a debutar allí Rafa Nadal, que ha ganado las 7 últimas ediciones del torneo y que se va a medir al finlandés Jarkko Nieminen. A continuación de Nadal, el que jugará será David Ferrer ante el brasileño Bellucci. Y hay un tercer español hoy en escena, Albert Montañés, que de momento está perdiendo 5-2 el primer set con el serbio Tipsarevic. Quedan otros dos en escena, Verdasco, que se medirá mañana al francés Songa, y Pablo Andújar, que tiene cita mañana con el suizo Wawrinka. Además de esto, destacar en balonmano que hay partido de la Liga Sobal esta tarde, 7:30 en Vistalegre, del Atlético de Madrid. Recibe al Guadalajara de Mateo Garralda, con la obligación de ganar para seguir la estela del liderato del Barça. Y destacar, por otro lado, lo que decías tú de Carlos Soria. Buenas noticias, ¿eh? Estaba por ver que fuera a suspender esa ascensión a la Annapurna y al final continúa. Esta mañana, pese a las previsiones climatológicas que habían empeorado mucho con vientos de hasta 55 por hora, bueno, pues han mejorado algo y está a punto de alcanzar el campo 3 a más de 7.700 metros de altura para intentar conseguir el viernes la gran cumbre. De esto destacar además otra noticia positiva en materia preolímpica, que antes hablabas tú de lo de Alberto Fernández mañana, en este caso el preolímpico femenino de waterpolo arrancó ayer en Italia, en Trieste, y con triunfo de la selección española 10-9 ante las anfitrionas, ante las italianas. Hoy nos medimos a Rusia dentro de un rato a las 3:30. Y por último, en ciclismo, también por la tarde, pedazo de clásica la que va a tener lugar en Bélgica. Bueno, está de hecho en marcha ya la flecha valona con dos opciones españolas. Una, la de Purito Rodríguez, que ha sido segundo en las dos últimas ediciones. Y la otra, también muy seria, la de Alejandro Valverde, que ya la ganó en el año 2006.
Y ahora capítulo de prebendas para ese partido de Liga Sobal que hay hoy en la Comunidad de Madrid a las 7:30 en Vista Alegre. Balonmano Atlético de Madrid fue Guadalajara. Tenemos entradas, tenemos 20 dobles que podéis adquirir a través de un número de teléfono 915128400. Solo tenéis que apuntaros en la lista y podéis asistir a ver al equipo de Dusevallev. Y tenemos también entradas para el baloncesto, para el derbi nada menos, de este domingo a las 12:30, Real Madrid Asefa Estudiantes. En este caso, lo que tenéis que hacer es enviar vuestros mensajes cortos al foro de mensajes 27333, onda como palabra clave, un espacio y lo que queráis. 18 minutos sobre la una de la tarde, esto es el partido de la una, y hasta las 2:30, gracias a Jafisa, hablamos de deporte en Onda Madrid.
Jafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional, disponemos de las mejores carnes del mundo. Jafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.jafisa.com.
Ahorre dinero y energía. Aísle su fachada. Con el plan Renove de fachadas en viviendas de la Comunidad de Madrid obtendrá una ayuda de hasta un 35% del coste de incorporar aislamiento térmico en la fachada de su edificio. Informes en el 91-575-0746 o en renovedefachadas.com. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Con Volvo Select te abrimos una nueva puerta a estrenar Volvo. Vehículos de dirección revisados con Volvo Assistance, garantía, opción de cambio y un precio increíble. Por ejemplo, Volvo C30 desde 16.900 euros. Descubre Volvo Select en Autoelia, Francisco Madariaga 4, Madrid, y Vía Complutense 121, Alcalá de Henares, o en autoelia.es. Y estrena Volvo.
BBVA presenta en concierto a Enrique Iglesias. Tras 12 años de espera, vuelve el 4 de mayo en el Palacio de Deportes de Madrid. Único concierto en España. Compra ya tus entradas en Ticketmaster o en El Corte Inglés. BBVA con la música. Adelante.
Yo de mayor quiero ser mecánico de carreras.
Estudiando en inglés, Nacho alcanzará su sueño. Porque la Comunidad de Madrid cuenta con 297 colegios públicos bilingües y 80 institutos bilingües. Matriculación del 18 de abril al 7 de mayo. Nuevo baremo de admisión en madrid.org. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Asegura tu futuro con Avalar, el líder en formación de cuerpos de seguridad. Avalar Academia de Seguridad forma opositores para Policía Nacional, Local o Guardia Civil y también a los mejores profesionales en seguridad privada. Avalar Academia de Seguridad. Llama ahora al 91-713-1125 o entra en avalar.es. Ah, y Avalar con B.
Celebre sus mejores momentos en Terraza Restaurante La Paloma en la Dehesa de la Villa, con tres ambientes para degustar la mejor cocina de temporada, salón interior, carpa climatizada y espléndida terraza. Disfrute de la primavera en Terraza Restaurante La Paloma, abierto todos los días en Francos Rodríguez 79. Reserve ahora en el 91 450 3018.
El partido de la una.
Un minuto sobre la una de la tarde, estamos enseguida con todo lo que nos deja, que no es poco, el Bayern-Real Madrid de anoche y sobre todo lo que está por venir, que es el encuentro de vuelta y la posibilidad de que el Real Madrid esté en la final, otra vez en el Allianz Arena, pero a esta hora está hablando en directo en la sala de prensa del Calderón el Cholo Simeone y Adrián. Así que José María Bonilla, escuchamos en directo al entrenador y el delantero del Atlético de Madrid.
Así es, el delantero creo que ya ha terminado su comparecencia. Va a hablar en unos instantes Diego Pablo Simeone después de este entrenamiento que ha tenido lugar en el Vicente Calderón. Todavía no conocemos la
rueda de prensa. Escuchamos a Simeone. Adrián, con un rival fuerte, con un rival con jugadores de jerarquía. Un equipo muy vertical, rápido, que obviamente genera en casi todos los partidos situaciones de gol. Nosotros tenemos que hacer un partido serio, un partido que podamos sacarlo adelante de la mejor manera, y a eso apuntaremos. Sacarlo adelante. Yo creo que en estos momentos, ya cuando uno se pone a ser tan preciso, excede y no entiende el lugar. Yo creo que el resultado de ayer, por ejemplo, del 2-1 del Madrid, es bueno o malo, y según como lo quieras ver. Todo como lo quieras ver. Yo creo que en una semifinal, a partir de ahora, es un partido entero el cual tenés que ganar. Y evidentemente no va a ser fácil ni subir ni no subir, ni tampoco hacer y no hacer goles cuando nos toque jugar de visitante. Sí, para la televisión española,
digo, Emery probablemente sea uno de los mejores técnicos que hay en la liga. Y ya se quedó con la amargura del año pasado que se le eliminara a su equipo.
Estamos escuchando en directo en Onda Madrid a Diego Pablo Simeone, víspera de la ida de las semifinales de la Liga Europa. Sonido en directo desde la sala de prensa del Calderón, le preguntan por Emery.
Un gran entrenador, está haciendo un gran trabajo en Valencia y nosotros pensamos nosotros, ¿no? En lo que hacen en los rivales. Somos muy respetuosos para con todos, pero sin sacar el foco de mejoría en lo que nosotros queremos. Y sabemos que mañana es un partido donde obviamente la intensidad, la aplicación, el orden, la concentración es necesaria. Uno cuando llega a estas instancias, cualquier mínimo detalle es determinante. Entonces a eso apuntaremos, a que cualquier mínimo detalle ojalá sea determinante para nosotros.
Hola Cholo, Javier Amaro, directo para Radio Marca. Me gustaría preguntarte...
Y para Onda Madrid, Amaro también, escuchamos al Cholo Simeone.
También el entrenador. ¿Qué significa para ti jugar una semifinal de competición europea con el escudo del Atlético de Madrid, con la temporada recién empezada? ¿Qué significa para ti esta semifinal?
Ilusión, como para el club entero. Yo creo que para el Atlético de Madrid presentarse en una nueva semifinal de Copa es algo enorme, para disfrutar y obviamente para jugarlo en consecuencia a lo que vale. Han hecho, como recién decía Adrián, los chicos un esfuerzo muy grande, porque si vos vas a pensar, ¿cuándo empezó esto? Empezó hace un montón. Y para llegar a una semifinal, obviamente... han obviamente trabajado muy bien. Esperemos en el día de mañana encontrarnos con un estadio lleno, con un estadio como nos tiene acostumbrado para los grandes acontecimientos, y que el equipo pueda responder. Eso es lo que me preocupa. Ojalá que podamos responder de la mejor manera y como en los mejores partidos. La verdad que es emocionante ver el esfuerzo que hacen los jugadores. Yo creo que no me lo puse a ver, pero creo que desde hace un mes y medio que jugamos todos los días. Y la verdad que es emocionante. O sea, más allá de errores, más allá de un partido mejor, un partido peor, pero lo que están haciendo los jugadores es terrible. Y obviamente en esta instancia, que queda muy poco para todo, hay que valorar todo ese esfuerzo que se hizo. Y olvidarse del cansancio, olvidarse de los partidos, no mirar para atrás y solamente enfocarse en lo que te toca jugar. Y lo que te toca jugar es un gran partido donde no hay que tener miedo y hay que jugarlo.
¿Jugar contra un equipo español en una semifinal de Europa es mejor o peor? Porque conoces más que si fuese
Sí, yo creo que lo mejor que nos puede pasar tanto a Valencia como a nosotros es que no viajamos. Y eso pensando también en que nos enfrenta la competencia liguera y nos exige, como nos exige el campeonato español, tanto a Valencia como a nosotros, al menos nos evitamos un viaje. Aparte de que evidentemente nos conocemos, eso no quiere decir que va a ser mejor ni peor, pero va a ser una gran semifinal. Dos equipos importantes, dos equipos competitivos, dos equipos que no tienen miedo, dos equipos que han dado la talla casi siempre en los partidos que le ha tocado jugar y saben a qué juegan. Valencia es un equipo con las ideas muy claras, con un entrenador que hace un montón de tiempo que está en el club y eso favorece a todo el trabajo que tienen. Nosotros hace poco que estamos, pero creo que de a poco se empieza a ver la idea que tenemos.
De un periodista
Courtois, un gran portero, Courtois. Un chico que está creciendo, un chico que tiene un futuro inmenso y que seguramente irá mejorando en base a las experiencias que vaya viviendo, como todo jugador joven.
El Cholo Simeone en directo en la sala de prensa del Estadio Vicente Calderón. Mañana el Atlético de Madrid recibe al Valencia. Todavía no hay lista de convocados, Bonilla, así que si te parece, regresamos cuando la tengas en la mano. Terminamos de escuchar al Cholo Simeone. Y si hay algo que sea rescatable de Adrián, también oímos al delantero del Atlético de Madrid. Lo más importante es lo que nos has comentado en el avance, y es que se va confirmando, ¿no?, lo que ayer ya ensayó el Cholo Simeone, y que por lo tanto, para recibir al Valencia, habrá un equipo donde, por ejemplo, no estará Thiago y donde también se cae Salvio, ¿no?
Sí, respecto al once que juegan Vallecas, esas son las dos novedades. No estará Thiago, no estará Salvio. Juegan Gavi y Mario Suárez en el doble pivote y luego de ahí hacia adelante Diego, Arda Turán, Adrián y Falcao. Así que tampoco se va a esconder mucho Diego Pablo Simeone a la hora de enfrentarse al Valencia mañana.
Hasta ahora, Bonilla.
Hasta luego.
¿Ha dicho alguna cosa el Cholo Simeone que se puede aplicar perfectamente a la semifinal del Real Madrid? Que son partidos de jerarquía y que los resultados son interpretables. Sí que es verdad que al llegar al final el gol y cómo vino también, después de ver cómo fue el partido, ha dejado un cierto pozo de decepción. El encuentro de anoche del Real Madrid por el resultado, por el fútbol desplegado quizá también, pero lo mejor es que la final y el pase a la final en Múnich está en manos del Bernabéu, está en manos del Real Madrid. Es un resultado que más allá del rendimiento del equipo no es ni mucho menos insalvable para un equipo como el blanco.
Por supuesto, sí, eso está clarísimo. Objetivamente hablando y fríamente analizándolo, es un resultado fantástico en Liga de Campeones, en Copa de Europa. Ya digo, es un resultado formidable. Yo recuerdo, por ejemplo, aquellas eliminatorias, aquellos enfrentamientos en la década de los 80 con Real Madrid de la Quinta del Buitre, hablamos, y el Bayern de Múnich, pues sin ir más lejos, recuerdo, por ejemplo, un partido que finalmente acabó con 3-2 para el Bayern de Múnich, con un gol casi en el último minuto de Hugo Sánchez. Recuerdo el Estadio Olímpico de Múnich, nevado, y al final con el 3-2, obviamente todo el mundo se marchó muy contento a casa, y luego en el Bernabéu el Real Madrid superó la eliminatoria ganando 2-0. Bueno, simplemente las sensaciones derivan un poco de la inercia y lo que vimos en el partido, ¿no? Que yo creo que cuando el Real Madrid se hizo dueño de la pelota y tuvo el balón, todos, o por lo menos yo tenía en claro que era mejor equipo y que era superior al Bayern, pero en el momento en el que decidió Mourinho echarse atrás, y luego escucharemos cuál es su razonamiento de por qué entendió en un momento dado que el empate a uno era suficiente, a partir de ahí le dio alguna opción al Bayern, que simplemente por orgullo y por ese carácter competitivo que tienen los alemanes, al final llegó el empate en el último minuto.
Si simplificamos mucho las cosas, la pregunta y la respuesta, más o menos nos sale esto.
¿Por qué ha acabado perdiendo el partido el Real Madrid?
Porque el Bayern ha marcado un minuto 90.
Sí, evidentemente.
Intentamos ampliar un poquito la contestación, sale esto otro.
Ha sufrido un gol de balón parado en su mejor momento del partido, que ha sido el primer tiempo. Segundo tiempo marca, quiere ganar, pero hay un momento en que sientes que es difícil porque el partido está prácticamente acabado. Y los dos equipos cansados, el partido con muchos fallos, muchas pérdidas del balón. Parecía que ningún equipo iba a tener calidad suficiente para ganar el partido. Y cuando parece que iba a terminar empate, ellos marcan y punto.
Con toda la razón del mundo, en el vestuario del Real Madrid, anoche se habló del primer tanto del encuentro, el gol de Ribery, que viene precedido de un fuera de juego que influye en el desenlace de la jugada de Luis Gustavo.
Bueno, para ser sinceros, yo creo que sí lo hicieron notar y sí lo pusieron de manifiesto algunos protagonistas después del partido en la zona mixta de la Allianz Arena. pero tampoco fue una queja rotunda y manifiesta. A ver, esto no hay que sacarlo de contexto. Las cosas que pasan hay que contarlas y hay que decirlo. Pues señores, esto ha pasado y esto es así. Cuando marca Ribery, hay un señor del Bayern de Múnich que está en la trayectoria de la pelota. Es el claro ejemplo, clarísimo. Vamos, si quiere la UEFA o la FIFA un libro para explicar a los árbitros y un vídeo explicativo de lo que es un fuera de juego posicional, este gol vale a la perfección. Pero ya digo, simplemente lo que hicieron Mourinho y Casillas fue poner de manifiesto algo patente que todos vimos y punto. No fue mucho más allá la queja.
El primer gol es fuera de juego, claro, pero es el tipo de error de árbitro que yo no critico, yo acepto. Los árbitros han hecho su trabajo, falló, es un gol que debería ser anulado, pero no tengo ningún feeling negativo cuanto a eso.
No, no se ve bien, porque además el jugador es delante mía. Es verdad que luego cuando ha terminado la primera parte, pues me lo han comentado y claro, en su momento, pues con la tensión, con todo, no te das cuenta de la jugada, que ha sido muy rápida, ¿no? Pero es verdad que hay un jugador, ellos creo que está delante mía y que no te impide bien la pelota.
Se habló mucho de esa jugada y al acabar el partido se habló mucho también de Coentrao. Luego vamos a analizarlo en el ángulo inverso, porque es verdad que se han cargado mucho las tintas sobre el rendimiento de Coentrao, que quedó en evidencia en el último gol del partido, en el tanto del minuto 89 de Mario Gómez. Y yo creo que, haciendo uso de su capacidad y derecho de preguntar, ayer nuestro compañero Rubén León le planteaba esta pregunta a Mourinho.
En el último gol de Mario Gómez, ¿cree que hay un error de Coentrao por tirarse al suelo con Lam?
Estoy lejos y no lo sé, pero no me gusta la pregunta, porque hay mucha gente que ha cometido errores durante el partido y de verdad que no me gusta la pregunta de un chico que ha hecho un muy buen partido, que ha tenido una misión difícil para cumplir y que la ha cumplido.
Uno está para preguntar y el otro para responder. Lo que está claro es que sigue vigente el maleficio del Real Madrid en Múnich. Van 9 derrotas y 2 empates. Bien. Aunque la última vez que cayó el Real Madrid, y tú lo recuerdas perfectamente, Carlos, también por 2-1, luego se remontó. Fue aquella vez que marcó Jeremy en Múnich. Y ese tanto de Jeremy como este de Ozil puede valer su peso en oro. Desde ahora se pone en marcha la maquinaria de la operación remontada, ¿no? En
claro.
Declaraciones, en mentalización. Pero hay que empezar por el principio, que es hacer sentir al aficionado que esto se puede dar la vuelta.
Y el lunes será todavía mucho mayor, porque, bueno, no olvidemos que ahora mismo el Real Madrid tiene la cabeza pensando única y exclusivamente en el partido de Liga del sábado en el Camp Nou, porque ahí se juega mucha Liga. Desde luego es un partido decisivo para el Barcelona, es decisivo, para el Real Madrid no. Está claro que si el Real Madrid sale de allí con 4 o más puntos, yo creo que la Liga la tiene ya en la mano. Si no, va a tener que luchar hasta el final, pero en cualquier caso ayer es verdad que todos dejaron claro que lo que pasó en Múnich tiene arreglo y están seguros, segurísimos, que la semana que viene remontan.
Tenemos un partido más para jugar en el Bernabéu. No tenemos que hacer una remontada histórica, tenemos que hacer una remontada normal en fútbol, ni un resultado que a este nivel, perder fuera 2-1, no es el resultado que quieres, pero es un resultado que tienes que aceptar como un resultado normal. Y ahora nos toca a nosotros y nos toca a nuestra afición jugar el miércoles e intentar estar en final.
Tampoco es un resultado definitivo, pero es verdad que bueno, que ellos le dan un pelín más de ventaja en esta eliminatoria. También nosotros tenemos que jugar en casa ahora, así que vamos a intentar ahora olvidar este partido, que ya no hay que darle vuelta atrás y pensar en lo que tenemos el sábado. Pero si ya pensaremos a partir del sábado después del partido contra el Barcelona en la Liga, pues el remontar esta eliminatoria va a poder estar aquí dentro de un mes.
Sabemos que el resultado que nos llevamos no es bueno, pero pensándolo más en frío, sabemos que es como si fuese un 0-0. Para poder pasar tenemos que ganar 1-0, que sí, tenemos que estar tranquilos también. Sabemos que con 1-0 en el Bernabéu, y más jugando en casa, que nos hacemos mucho más fuerte todavía, podemos revertir esto.
Nos hubiese gustado llevarnos otro resultado a casa, el empate y ese gol prácticamente en el último minuto, son cosas que también pasan en el fútbol, ¿no? Evidentemente la eliminatoria sigue abierta y tenemos una ventaja, que es jugar 90 minutos más en el Bernabéu, que evidentemente todo el mundo tiene que vibrar y hace sentir al rival que venga.
Tenemos 90 minutos para poder afrontar en el Madrid. Creo que nosotros tenemos mucha calidad para poder pasar esa eliminatoria. Como dijo Juanito, ¿no? 90 minutos en el Bernabéu es muy largo y nosotros tenemos que estar preparados para poder marcar gol y no sufrir gol, ¿no?
Hemos escuchado a Mourinho, a Casillas, a Di María, a Sergio Ramos, a Pepe, apelando a Mourinho, a Juanito, y esa frase célebre que pronunció en Italia antes de una remontada. Aquí hay que decir que en Onda Madrid estamos ya buscando tele para la final del 19 de mayo, estamos ya en ello, porque luego si no va a ser más complicado, y tenemos toda la fe del mundo que el Real Madrid va a estar en esa final. Capítulo de apercibidos, tampoco sí. Salió bien por ahí la jugada, ¿no? Seis amarillas y cuatro futbolistas que si ven amarilla en la vuelta no estarían en el Allianz Arena.
Pues no, la verdad es que bueno, tenía que llegar el momento en el que hubiera jugadores apercibidos de sanción, porque a esta semifinal, a este partido de ida, había llegado el Real Madrid sin esa amenaza, y bastante es. El Bayern, por ejemplo, ayer acumulaba hasta cinco futbolistas con la amenaza de ver cartulina amarilla, se perdían la vuelta en Madrid. Curiosamente, ninguno de los que tenía amarilla la vio, sí la vieron otros tres. En el Real Madrid, después de lo que pasó ayer en el Allianz Arena, si ven amarilla el próximo día 25, se pierden la final. Si el Real Madrid consigue acceder a ella, como todos esperamos, que son muy importantes todos, sobre todo tres. Yo hay uno que si la ve, casi mejor, que es Coentrao. Los otros tres, Ramos, Xabi Alonso, para mí los dos capitales, y el Pipa Higuaín, que también es importante, evidentemente, aunque ahora mismo no esté participando tanto, y el cuarto, ya digo, Coentrao, que si por mí fuera, bueno, pues bien, que la vea.
Resérvate para el ángulo inverso, Carlos, vale. te veo alterado. Hay que decir que en Alemania pasan cosas de vez en cuando, que robaron las botas y camisetas, que es Alemania, que es el paradigma del orden, pero de vez en cuando pasan estas cositas.
Hay cacos.
Que ahí también hay cacos. Vamos a ir enseguida al ángulo inverso, pero antes le echamos un vistazo a la otra semifinal. A las 9 menos cuarto en Stamford Bridge y en Telemadrid, Chelsea, Barça. Pablo Sarabia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En Stamford Bridge ya se están preparando para el duelo que medirá esta noche al Chelsea y al FC Barcelona en las semifinales de Champions. Ambos conjuntos se han enfrentado en numerosas ocasiones en los últimos años en lo que es uno de los grandes clásicos de la competición continental. En la memoria de todos aún resuena el gol de Andrés Iniesta y el polémico arbitraje de Obrego, aunque para Guardiola ese encuentro es agua pasada y no cree que haya ánimos de revancha.
Ha pasado mucho tiempo. No creo que ellos jueguen para una venganza, sino para pasar a una final de la Champions League. Jugarán para ello como nosotros jugaremos para ello. Las eliminatorias que hemos perdido algunas veces, o partidos que hemos perdido, los siguientes no juegas para recordar o lo que perdiste en el deporte está perdido. Ahora jugamos para una oportunidad de uno de los dos llegar a Múnich.
Preguntado en vista del choque que medirá el conjunto culé con el Real Madrid este fin de semana, el técnico catalán tiene claro cuáles son las prioridades de los blaugrana y no ve más allá del encuentro de esta noche.
Si jugara un partido amistoso, pues mi mente estaría en el Madrid, pero estamos jugando un partido contra un de los mejores equipos de los últimos 5, 6, 7, 8 años a nivel de resultados. Un equipo que les ves jugar y entiendes las dificultades que vamos a tener, las intuyes, más que las intuir, tienes ya las certezas de las dificultades que nos vamos a encontrar mañana. Y me parece que lo que hemos de centrarnos en cómo afrontamos este partido, luego cenaremos bien aquí, descansaremos y prepararemos dos días el partido del sábado.
Por parte del conjunto blue, Frank Lampard, uno de los grandes estandartes de la institución londinense y piedra fundamental en los esquemas de Di Matteo, confía en las posibilidades de su equipo y en sacar un buen resultado.
Tenemos que creer en nosotros, hacer nuestro juego y respetar al rival. Creo que tenemos grandes posibilidades para ganar el partido, pero para ello tenemos que dar lo mejor porque jugamos contra los mejores.
Puyol y Mascherano tendrán que tener cuidado de no ver una tarjeta amarilla si no quieren perderse una hipotética final.
Gracias, Pablo. Es la antesala para el Barça del Clásico del sábado. Para el Real Madrid ya no hay más partido en el horizonte, que se encuentra en el Camp Nou, Barça-Real Madrid. Hacemos una pauseta muy breve y estamos con el ángulo inverso.
BBVA presenta en concierto a Enrique Iglesias. Tras 12 años de espera, vuelve el 4 de mayo en el Palacio de Deportes de Madrid. Único concierto en España. Compra ya tus entradas en Ticketmaster o en El Corte Inglés. BBVA con la música. Adelante.
M2000, la tienda de fútbol con más de 3.000 artículos. Personalizamos guantes de portero y botas de fútbol, camisetas y chandals de equipos nacionales e internacionales. Estamos en la calle Eloy Gonzalo 7, Madrid, y en la calle Carbón 13, Polígono Industrial San José de Valderas, Leganés. Visita la web www.futbolsoccercenter.com. M2000, encontrarás todo lo que buscas.
Si quieres renovar tu cocina, hazlo en Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50, o visita su espacio de interiorismo en la calle Menorca 35 de Madrid. También puedes hacerlo desde casa en www.ortizcocina.es.
Ahorre dinero y energía. Aísle su fachada. Con el plan Renove de fachadas en viviendas de la Comunidad de Madrid, obtendrá una ayuda de hasta un 35% del coste de incorporar aislamiento térmico en la fachada de su edificio. Informes en el 91-575-0746 o en renovedefachadas.com. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
¿Aprobar el teórico en solo 16 horas? Con los cursos intensivos de Autoescuela Palomero puedes. Ofertas desde 30 euros. Ofertas puntuales en cada centro y cursos CAP cada mes. Autoescuela Palomero. 25 centros con más de 60 años de experiencia son tu garantía de éxito. Infórmate en autoescuelapalomero.com y sácate el carnet.
Con Volvo Select te abrimos una nueva puerta a estrenar Volvo. Vehículos de dirección revisados con Volvo Assistance, garantía, opción de cambio y un precio increíble. Por ejemplo, Volvo C30 desde 16.900 euros. Descubre Volvo Select en Autoelia, Francisco Madariaga 4, Madrid, y Vía Complutense 121, Alcalá de Henares, o en autoelia.es. Y estrena Volvo.
Celebre sus mejores momentos en Terraza Restaurante La Paloma en la Dehesa de la Villa, con tres ambientes para degustar la mejor cocina de temporada. Salón interior, carpa climatizada y espléndida terraza. Disfrute de la primavera en Terraza Restaurante La Paloma, abierto todos los días en Francos Rodríguez 79. Reserve ahora en el 91-450-3018.
El partido de la una.
Y 7 minutos para las 2 de la tarde. Me pide Juanma que recuerde que tenemos entradas para el balonmano, para la Liga Sobal, 25 dobles. Esta tarde, 7 y media, Vista Alegre, balonmano Atlético de Madrid, Guadalajara, 915128400. Ese es el teléfono al que tenéis que llamar. Vamos al lío con el ángulo inverso, que hay mucha tela que cortar. Aquí Carlos Rodríguez, recién aterrizado, igual que José Luis Sánchez, que también estuvo en directo presenciando la derrota del Real Madrid. Hola José, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenos días, pero disfrutando de un magnífico ambiente, de un sensacional estadio también.
Eso seguro, son experiencias que hay que vivir en la vida y que se agradece, ¿eh? Salir por ahí fuera a disfrutar de partidos como ese, que aquí en España de esos tenemos dos o tres al año nada más. Estamos también con Vicente García, que ha visto el partido creo que tres veces, ¿tres? Una en directo. Qué y dos bárbaro. Después. Hola Vicente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tres, ¿no?
¿Perdona?
No, que has visto el partido tres veces, digo, en directo y luego otras dos, ¿no?
Sí, sí, anoche me lo vi, nada más acabar el partido, y esta mañana es que he querido hacer un estudio.
¡Qué devoción!
Que ahora os contaré los resultados.
Lo tuyo es vicio, ¿eh?
Joder, me has dejado...
Quiero pensar que cuando el Madrid gana también lo ves tres veces, ¿eh?
Os voy a decir una cosa por experiencia. Uno se ve el partido en directo y cuando lo vuelve a ver descubres como las películas. Descubres muchísimas cosas que no has visto en directo y que te aclaran mucho más las cosas de lo que ha pasado durante el partido, ¿eh?
Sí, es verdad.
Bueno, 2-1... Yo creo que el Real Madrid debe pasar, y creo que eso lo pensamos todos.
Sí.
Si nos ceñimos a lo de anoche, el partido fue intenso, por eso debería ir de serie, ¿no?, en una semifinal de Copa de Europa. Y no sé si os deja ese pozo medio amargo, ¿no?, del que hablaba Carlos al principio y con el que se ha bajado del avión. Un pozo medio decepcionante por el resultado y por el rendimiento del equipo, sobre todo en la segunda parte.
Sí, yo me quedo con la idea que ayer transmitía Poblador después del partido y cuando empata el Bayern, ¿no? La sensación esa de, primero, Mourinho no es infalible. Digo esto por si alguno piensa que lo es. Yo creo que aquí hemos dejado claro, con sus más y sus menos, cada uno opina de una manera u otra. Evidentemente nadie es infalible, y Mourinho tampoco. Que para mí ayer se equivoca en todo. En todo, por lo menos, lo que tiene que ver con la dirección y la lectura de partido. No hablo de la alineación ni de estas historias. Ahí ya, más o menos, bueno, pues todos teníamos claro el equipo, pero a partir de la segunda parte, más allá de eso, a partir del empate a uno, yo creo que ayer se equivoca en todo. Se equivoca en los cambios, se equivoca en la dirección técnica del equipo, se equivoca en todo. Y es el que hace que el Bayern se meta otra vez en el partido. Y bueno, más allá luego del error puntual del gol de Fabio Contrao, porque mira, en lo de Fabio Contrao, yo sí estoy bastante de acuerdo con Mourinho. En términos globales no me pareció un partido horroroso de Fabio Contrao. Es verdad que en la última jugada le encara a Lam, no tiene ayuda, se marcha, pone el balón y con suerte Mario Gómez lo mete. Pero realmente a mí no me parece el peor partido de Fabio Contrao. Es un futbolista que está lastrado por su precio, esto hay que tenerlo en cuenta. y evidentemente le toca jugar todos los partidos importantes y a lo mejor esto es lo que debería de pensar Mourinho, ¿no? Que a lo mejor este tipo de futbolista debería jugar más si quiere contar en estos partidos con él. Por eso decía yo al principio lo del tema de los apercibidos, ¿no? Que no me importa tanto si ve la amarilla coentrado y se pierde la final, porque no por coentrado, ¿eh? No le quiero yo hacer daño al chaval, válgame Dios, sino que yo creo que el Real Madrid, a pesar de todo, con Marcelo tiene más, gana más, vaya.
Yo difiero bastante contigo, Carlos, pero sobre todo por un matiz. Creo que si en esa jugada del final hoy estaríamos hablando de que ayer vimos en Múnich un Madrid maduro, ayer vimos un Madrid que supo jugar con el resultado, que supo ser un equipo serio, pero sin embargo se encuentra con esa jugada del gol. Ayer el Real Madrid en la primera parte yo creo que es superior al Bayern. El Bayern tiene el gol, que es un rechazo de un córner y un contragolpe que culmina Mario Gómez, que la saca Iker. Y en la segunda parte es cierto que especula, pero el Madrid ayer no se ve exigido hasta esa jugada realmente. Y yo creo que sí, que Fabio Contrao hace un mal partido porque tiene tres acciones que pueden ser decisivas y eso no puede suceder nunca en un defensor. Una es el posible penalti sobre Mario Gómez, que va a destiempo cuando Sergio Ramos ya había despejado el balón. Otra es un despeje horroroso que le puede costar otro penalti al Real Madrid, que al final le da en el pecho a un compañero, y la jugada definitoria de lo que es Fabio Contrao. Es duro, pero en una eliminatoria de Champions en el minuto 89 no puedes ir al suelo de esa manera. Ya le pasó también frente al CSKA en un partido menos trascendente, pero le pasó, y yo creo que ese tipo de actuaciones deciden partidos, como el año pasado, que estamos diciendo que por qué no jugaba Marcelo. El año pasado el Real Madrid se le va también la eliminatoria de Champions por una jugada muy parecida con Afelay. Este año el Real Madrid se le va parte del Clásico de Liga por una jugada, por no estar atento Fabio Contrao en un marcaje a Fábregas y en un fuera de juego con Alexis. Y yo creo que el Real Madrid, teniendo una gran plantilla, tiene una gran carencia de un buen lateral izquierdo defensivo, de un jugador táctico como puede ser Arbeloa en el lateral zurdo. Pero creo que el Real Madrid tiene capacidad y tiene fútbol, y obviamente yo le sigo viendo en la final, porque le basta un 1-0, pero también hay que ser realistas. Si conocemos a Mourinho, yo creo que Mourinho no se va a volver loco en el Bernabéu, e incluso si llega a 0-0 al descanso no le va a templar los nervios. Yo creo que tiene un plan, y yo creo que si hay que destacar algo es que ayer el Real Madrid sale con su alineación tipo, sale con el 4-2-3-1, con el equipo ofensivo que quiere, y eso yo creo que ha mejorado con Mourinho con respecto a la temporada pasada, cuando siempre plantaba el tribote en este tipo de partidos.
Bueno, yo lo primero que quiero decir es que veo al Real Madrid en la final, porque creo que el Real Madrid es no un escalón, como ha dicho Carlos, sino que le veo por lo menos dos o tres escalones por encima, del Bayern Múnich. Con respecto a Coentrao, voy a romper una lanza por él. Es verdad que no hizo un buen partido, pero es que Coentrao tenía un jugador que es, como diría Mourinho, top en Europa, que es Robben, y tampoco recibió demasiadas ayudas, como por ejemplo si la recibió Arbeloa en la primera parte en la banda de Ribéry. Fuera de eso, realmente no vi a un Madrid que impuso su superioridad en el campo. Pudo irse a por el partido y no quiso, y eso es el mensaje que le da el entrenador a su plantilla, primero con la propia alineación de Coentrao ya de entrada, y luego con sus cambios y con sus cambios incluso tácticos, porque quitar a Ozil del centro de ese trío que forman delante de los dos medios centros y ponerle en banda y poner a Di María ahí, le llevó al Madrid a mayor confusión todavía. Yo anoche, sinceramente, no vi al campeón de Europa en el Allianz Arena, y me fastidia porque antes del partido estaba convencido de que el Madrid iba a conseguir su primera victoria en Múnich. Y muy buena parte de culpa la tiene Mourinho, pero yo creo que están cargando las cintas demasiado con Coentrao, y hay otra serie de jugadores que anoche brillaron por su ausencia, y tampoco me voy a referir al renombrado Cristiano Ronaldo, sino, por ejemplo, y para que no sea sospechoso, Xabi Alonso no hizo un buen partido, no vi a Di María hacer un partido completo del todo, Arbeloa, que también es de la selección, no hizo un buen partido.
Mejor fue Pepe, yo creo, Vicente.
Pepe, Benzema, y quizá Ozil en algunas
ratito,
partes del partido,
ratito,
fue el único que puso
frío.
Un poco de sensatez. Y os hablaba del estudio, no sé si quieres que lo diga ya, Rodri, o esperamos.
Dale, tú estabas un poquito sorprendido, ¿no?, de ver cómo el patadón utiliza como sistema y no como recurso, ¿no?,
Es que lo vi demasiadas, lo vi demasiadas veces, y entonces he querido volver a verme el partido por tercera vez para anotar jugada por jugada, sobre todo la construcción del balón del Madrid desde atrás. Exceso de desplazamientos largos, sobre todo por arriba. Voy a hablar de desplazamientos largos por arriba y por el suelo. Fijaros, en la primera parte hay 20 desplazamientos largos y 16 veces que el Madrid saca el balón combinado
a ras de suelo, lo que, bueno, está más o menos equilibrado, pero es raro para un equipo como el Real Madrid, que es cierto que el Madrid tiende a superar el medio campo con transiciones muy rápidas y vertiginosas, pero no a rifar en tanto el balón, entre comillas, porque los balones rasos no iban rifados, demasiado balón perdido. Pero es que fijaros en la segunda parte, 26 jugadas de balón largo y 12 jugadas a ras de suelo. El total es escandaloso. Son 46 veces que el Madrid jugó en largo el balón y 28 que lo hizo por el suelo. Y claro, es que es lógico, porque Xabi Alonso, que ayer no tuvo su noche, no tiene con quién combinar en ese medio campo. O sea, que Dira no le vale, los únicos que puede combinar ahí es con Ozil, es con Benzema. Y claro, si a Ozil lo pones en banda, si pones a Di María ahí, que condujo además demasiado el balón, el Madrid casi no tuvo el balón durante el partido.
¿No te parece que todo eso se refiere a un plan?
Si me dejas un segundito, acabo con la exposición. Por lo tanto, deduzco que esto no es que sea una cuestión de que el Bayern Múnich haya presionado al Madrid hasta el tal punto que tenga que rifar el balón. No, es que el Madrid tenía una consigna clara de su entrenador, y además, recuerda, Rodri, que ya la desveló Diego Torres en la previa, que al parecer Mourinho, que a mí me sorprendió ayer y lo comentamos, lleva una semana diciendo a los jugadores que hay que saltarse el mediocampo, que quiere transiciones rápidas, desplazamientos largos de balón. Y para mí, o sea, el Madrid con 1-1 era muy superior al Bayern Múnich y le pudo afrontar cara a cara el partido, y afrontaría el clásico del sábado mucho más tranquilo de lo que lo va a hacer. El Bayern está, pondrá el infantil C para jugar en la Bundesliga, y el Madrid se está jugando la Liga nada menos en el Camp Nou contra el otro equipo que es el mejor de Europa.
Claro, por eso te decía, Vicente, que a mí no me sorprende el planteamiento de ayer, porque es realmente lo que es Mourinho en las eliminatorias y lo que es Mourinho en la Copa Europa. Mourinho ayer tiene una orden muy clara, que es Arbeloa y Contrao no deben subir bajo ningún concepto, porque tienen dos extremos muy peligrosos y muy rápidos como eran Ribéry y Robben. Xabi Alonso tiene que permanecer siempre por delante de los centrales para no perder la posición y que no le pillen al Real Madrid desguarnecido. Y estaba claro que el partido se lo iban a jugar entre Di María, Ozil, Cristiano, entre los cuatro arriba. A partir de ahí, una disposición táctica donde el equipo no puede volverse loco, porque con esas contras que tiene también el Bayern, el partido se puede volver loco y eso te puede matar al final. Y es el plan de Mourinho. Y Mourinho, en ese sentido, yo creo que no engaña a nadie. Quien se sorprendiera ayer de que el Real Madrid con el 1-1 empieza a especular, yo creo que es no conocer a Mourinho, que nos puede gustar o no. Eso es otro asunto. Pero yo creo que es Mourinho en la Copa Europa. Y sinceramente, ayer el Real Madrid saca un mal resultado por esa jugada puntual, pero el gol de Silva vale oro.
No vais a Mourinho para el Camp Nou para la vuelta, pronunciando la frase del día hoy, ¿no? Que es: lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir, ¿no? O sea,
volverá
a jugar con Coentrao, volverá a jugar.
No, yo lo que creo es que, vamos a ver, lo ha dicho ahora Vicente, si lo que está haciendo Mourinho, y lo vimos ayer, es empezar a que el equipo empieza a intentar recuperar mecanismos para jugar con rápidas transiciones. Ojo, se puede jugar rápido a transición y no necesariamente tirar pelotazos, ¿eh?
Exacto.
Se puede salir a la contra jugando por abajo, como lo ha hecho muchas veces el Real Madrid, y exacto, hemos visto goles de fábula, con la pelota por abajo, corriendo raso. Pero si esto es porque viene la fase gorda de la temporada y porque viene el Barcelona, ya hemos visto lo que le ha pasado al Real Madrid cuando ha jugado contra el Barcelona, obviando el centro del campo. Claro. Ya hemos visto lo que pasa. Ojo, para cuidadito, cuidadito con esto, que es muy peligroso para el sábado. Digo esto porque la vez que más cerca ha estado de ganarle, el Madrid jugó adueñándose del balón, teniendo la iniciativa, queriendo el partido y yendo a por ellos arriba. Como volvamos a esto, veo mucho dolor.
Ayer, Carlos, por ejemplo, tácticamente el Bayern lo tiene muy, muy claro. Kroos está encima de Xabi Alonso a la hora de salir el balón, y cuando Xabi Alonso retrasa o quiere jugar con los centrales, bueno, por lo que vimos ayer en el Allianz.
No, es que me lo he visto tres veces y es que me he fijado expresamente en Xabi Alonso, en la salida de balón de Xabi Alonso.
Espera, acaba, José.
Pero precisamente, Vicente, si has visto el partido tres veces, te darás cuenta de que quien pega el mayor número de pelotazos es Pepe, porque es al que dejan con mayor libertad para jugar. No quieren, en principio, ni que Xabi Alonso ni que Sergio Ramos, que son los dos jugadores desde atrás que mejor salida tienen, tengan comodidades, y por eso se la dan a Pepe, que es de los tres el que menos, digamos, capacidad tiene para desplazar en largo o para combinar con el resto de sus compañeros.
Claro, pero es que la consigna de Mourinho es no se la eches a Xabi Alonso, pega el pelotazo, porque son Pepe, Arbeloa y Ramos los que más pelotazos pegan desde el medio campo, y de eso se contagia también Xabi Alonso y pega muchísimos pelotazos. Pero tú fíjate qué curioso, que el jugador que más encima está, entre comillas encima, porque no hay un marcaje individual durante el partido sobre Xabi Alonso, es Mario Gómez. es el jugador que más está encima de él. No hay un jugador en el medio campo que esté pendiente, como ha ocurrido en el Barça con Xavi Hernández muchas veces, que esté pendiente de la salida del balón. Y eso es lo que más me sorprende, ¿no? Porque Xavi Alonso es un jugador que sabe tener paciencia porque juega en la selección con jugadores, y ya no solo los del Barça, hablo de Mata, hablo de Silva, hablo de Cazorla, con jugadores que construyen el juego por abajo, y a mí me decepcionó bastante Xavi Alonso ayer porque abusó demasiado de lo que es para él un recurso excelente, por cierto, porque tiene un tiralíneas en el pie, y para mí ese es el secreto del partido, que el Madrid no tuvo el balón y no construyó fútbol, porque si ayer el Madrid construyó el fútbol, el partido hubiera acabado 1-3 y como lo oyes, porque las tres veces que el Madrid se acercó en jugada construida a la puerta de Neuer, le puso en muchísimos aprietos. Benzema dos veces, el gol, y una, bueno, sobre todo la primera jugada del partido, sí, que es del Real Madrid, que es un tiro que saca Neuer con una mano espectacular, es un jugador del Madrid jugando por abajo, y el único que lo intentaba era Ozil. No puedo estar más en desacuerdo con que el Madrid manejó el partido ayer, para nada.
Por eso te digo que estamos todos de acuerdo, que todo viene de dentro del vestuario y de la consigna que hay en la charla, de que...
Lo que he dicho al principio, José, que Mourinho se equivocó en casi todo.
Los cuatro de atrás con Xavi Alonso deben ser inamovibles, y el único que se puede desenganchar es Khedira para ayudar en la presión a los de arriba. Es en ese sentido es que estamos todos de acuerdo. Es
para mí la pregunta,
en estado puro en las semifinales de una Copa Europa.
Para mí la pregunta es la que antes ya dejaba caer Carlos, ¿no? Si os haréis la tostada y pensáis que el sábado en el Clásico, claro, va a ser eso también.
Pues claro, hombre, y a mí me da más miedo todavía, y es que decida meter el tribote otra vez. Porque claro, el problema del sábado es que al Real Madrid le vale el empate. Bueno, a Mourinho le vale el empate, al Real Madrid le vale... Cuando tiene que ir a jugar a cara descubierta, cuando no le queda otra que ir a ganar, como ha hecho los mejores partidos en Barcelona. Y no ha perdido, además, y no ha perdido la semifinal de Copa y la semifinal el año pasado de la Champions, que son resultados que le valen al Madrid. Entonces, mi duda a día de hoy es esa: ¿saldrá a ganar o saldrá a empatar? Como salga a empatar, yo, como diría Moreno en Torrente, veo mucho dolor.
¿No te parece que es un partido de jugadores? Para mí es un partido de jugadores.
Joder, ya, y de entrenador, macho.
Un partido de jugadores, porque acuérdate de un Real Madrid que llegaba muerto precisamente de caer eliminado en Múnich.
Ya, pero era otra circunstancia, que estaba... José.
Sí.
Allí no había entrenador, pero ya, porque Capello no creía en aquel equipo.
Claro, pero por ejemplo, hay días en los que tú ves que si se te va la vida, tú tienes que cambiar algo, tienes que hacer algo. Y ahí ese tipo, yo por ejemplo ayer eché mucho de menos al Cristiano, que encara al Cristiano que tiene más protagonismo. Cristiano ayer también tenía un plan defensivo y también tenía que cubrirlo. Y al final eso, pues lo pagas en ataque. Pero en el Camp Nou yo creo que hay tantas ganas, yo creo que el Real Madrid no puede especular tanto porque no hay partido de vuelta. O sea, una derrota en el Camp Nou al Real Madrid le deja al pie de los caballos, le deja con una presión enorme, porque ya no puede volver a fallar más, y tiene sobre todo el partido de Bilbao, es complicado, y bueno, y según está la Liga, todo el mundo se está jugando algo. Así que yo creo que al no tener partido de vuelta, el Real Madrid no va a ser tan especulativo como lo fue ayer en el Allianz.
Espero, porque el partido es decisivo para el Barcelona.
Un apunte del la calidad defensiva de Cristiano Ronaldo. Os invito, por favor, a que os veáis el partido este o cualquiera de los que ha jugado el Madrid desde que llegó Cristiano, y veáis cómo es Cristiano cuando no tiene el balón. Por favor, hacerlo, porque os vais a llevar una sorpresa, porque es alucinante que Mourinho permita que ese jugador haga lo que hace en defensa cuando el Madrid, solo en un partido, que además lo dijo Mourinho públicamente. Y otra cosa, yo vi incluso la del 76, tenía 14 años cuando se jugó el Madrid contra el Bayern en el 76.
La musiquita, ¿eh?
Es el peor Bayern que yo he visto en muchos años.
Bueno, pero no conviene despreciarlos, ¿eh?
Mira,
luego estas cosas pasan factura.
Bayern, Vicente.
No desprecio.
No estoy de acuerdo, no es el peor, ¿eh? El último que eliminó al Real Madrid en el 2007 para mí era peor que este.
Y si algo ha demostrado el Bayern es que te hace daño de la nada. O sea, le hace falta media para hacerte dos goles. Que hoy es uno de esos días en los que podríamos hablar de fútbol hasta el infinito, pero tristemente el tiempo aquí es finito. Así que os tengo que decir hasta la semana que viene, ya después del Clásico. Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Carlos, hasta luego. Descansa, agarra la maleta, vete a casa a comer, hombre. Ah, no, que tiene fútbol, ¿no?
Sí, no, hay que soltar un poquito el músculo.
Bueno, pues suerte. Ahora el boletín informativo, a la vuelta más deporte, hasta las 2:30.
Son las 2:00 p.m.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El rey pide perdón tras recibir el alta hospitalaria y antes de salir del Hospital San José de Madrid, donde fue operado de una rotura de cadera. Don Juan Carlos, en un gesto sin precedentes, ha pedido disculpas por su viaje a Botsuana para participar en una cacería de elefantes. El monarca reacciona así al malestar generado entre los ciudadanos y la clase política.
Mucho mejor y agradezco a todo el equipo médico y a la clínica, en fin, cómo me han tratado. Estoy deseando retomar mis obligaciones y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Don Juan Carlos descansa ya en Zarzuela, aunque en las próximas semanas continuará con las revisiones posoperatorias y el protocolo de recuperación intensiva en régimen ambulatorio. El viernes despachará con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Sigue en el Ministerio de Sanidad la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, en la que el Gobierno está planteando a las comunidades autónomas un recorte sanitario de 7.000 millones de euros. Para ahorrar ese dinero, se obligará a los pensionistas a pagar el 10% de los medicamentos y a los trabajadores activos tendrán que pagar más por los fármacos. Raquel Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, se cumple en estos momentos las 2 horas y media de debate para tratar y llegar a un acuerdo sobre esa propuesta del Ministerio, en función de la cual los medicamentos a partir de ahora se pagarán en base a la renta. La reunión se celebra a puerta cerrada, pero teniendo en cuenta las declaraciones que los distintos consejeros han realizado antes de este encuentro, la propuesta del Ministerio contará con el no de Andalucía, Canarias y País Vasco, que han criticado especialmente el coste que supondrá esta medida a los jubilados. A favor, el resto de las comunidades gobernadas por el Partido Popular y entre ellas Madrid. El consejero Javier Fernández Lasqueti defiende estos cambios recordando la situación de crisis que atravesamos y por tanto dice necesarios cambios necesarios si queremos mantener los servicios esenciales.
Yo desde luego vengo con espíritu constructivo, con el deseo de que hagamos lo que es un ejercicio de responsabilidad, que es a la vista de la situación en la que está España, adoptar reformas, adoptar iniciativas que permitan aprovechar mejor lo que tenemos, aprovechar los recursos que tenemos, el dinero que tenemos, que sale de los impuestos de los ciudadanos y que no es un dinero infinito, es el que puede ser en cada momento, aprovecharlos lo mejor posible para lo importante, que es conservar una sanidad pública.
Al término de la reunión está previsto que comparezca la ministra de Sanidad, Ana Mato, para explicar todos los detalles del acuerdo que se va a aprobar durante esta mañana.
Gracias, Raquel. El Gobierno cuenta con el rechazo de las comunidades gobernadas por el Partido Socialista. Desde Portugal, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, apunta que hay otras formas de ahorrar, como por ejemplo implantar la subasta de medicamentos. Rubalcaba dice que el Gobierno vuelve a mentir y perjudica una vez más a los pensionistas y en este caso también a los enfermos crónicos.
Que creemos que se pueden hacer muchas cosas en la sanidad pública para ahorrar muchas cosas antes de cobrar los medicamentos a los pensionistas. Que creemos que es una mala fórmula y que pedimos al Gobierno que le diga las cosas a la gente a la cara. Si están por cobrar las recetas a los pensionistas, están bajando las pensiones y además se las están bajando más al que más enfermo está, lo cual me parece una doble injusticia.
La Dirección General de la Policía ha abierto un expediente disciplinario al comisario jefe de la comisaría local de Marbella, Agapito Hermes de Dios, que ha sido relevado de su cargo en relación con la investigación ilegal realizada sobre el vicepresidente de Madrid, Ignacio González. El objetivo de este expediente, explica Interior en una nota, es que el comisario pueda estar protegido por todas las garantías jurídicas durante la investigación. Y un asunto más, Madrid cuenta con un centro de acogida de personas sin hogar único en España y en Europa. Hablamos del Centro Carmen Sacristán, que se ha diseñado con una filosofía distinta a la habitual, Mar García.
Por eso está dividido en 6 casas en las tablas. Es un hogar para 60 personas, para los que no tienen hogar. La obra social Caja Madrid aporta el 65% de los fondos para su construcción, la del recurso, el resto, la Fundación RAIS, que gestiona un proyecto, el más novedoso. Rodrigo Rato, presidente de Bankia.
En las tablas, donde sus vecinos y sus instituciones nos han recibido, y les agradezco por ello, y es también un centro pionero en España, con el que vamos a realizar una intervención integradora que consiga abarcar diferentes realidades de personas que vienen sin hogar y salen con hogar.
El centro abre los 365 días del año, las 24 horas, y está dedicado sobre todo a alojamiento temporal de personas que no tienen ese hogar y que necesitan recuperación, por ejemplo, tras su paso por el hospital.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a comprobar qué tal se circula a esta hora por las carreteras madrileñas. DGT, Carlos Garcinuño, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora sin ningún problema. Afortunadamente en las principales entradas y salidas de Madrid capital se puede hasta ahora circular con normalidad. De momento no hay incidencias, nivel blanco, circulación fluida.
Echamos un vistazo al tráfico también en las calles. Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola Begoña, buenas tardes. Bueno, pues en principio la situación bastante tranquila, no hay dificultades y de momento el tráfico es fluido en los principales puntos de entrada y salida, así como en la calle 30.
Terminamos así, más en noticias en el informativo de las 2:30 de la tarde. Siguen escuchando El Partido de la Una.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
El Partido de la Una. Con Rodrigo de Pablo.
Seis minutos sobre las dos de la tarde, regresamos al Calderón. Hemos abierto ahí este partido de la una para escuchar en directo al Cholo Simeone. Hemos escuchado, creo que prácticamente toda su comparecencia de prensa. Nos hemos saltado, hemos llegado tarde a la locución de Adrián, pero para eso está Bonilla, para ponernos al corriente de todo aquello que haya sido de interés y que debamos escuchar, Boni.
Sí, un corte más de Diego Pablo Simeone y un par de asuntos sobre Adrián, que es lo que ha dejado en el día de hoy la rueda de prensa en el estadio Vicente Calderón. Diego Pablo Simeone, preguntado por Roberto Soldado, ¿qué le parece al técnico rojiblanco el centrodelantero valenciano? Esto.
Es un juego bárbaro, un finalizador, un juego rápido, un jugador temible, un jugador que diferente, y evidentemente sí, vamos a tener que estar atentos a él porque por ahí no es de participar continuamente en el juego, pero cuando participa no perdona, y es un juego increíble, sí.
Un jugador increíble, así ha tildado el técnico del Atlético de Madrid, Roberto Soldado, al futbolista del conjunto del Valencia. También, como bien has comentado, ha hablado Adrián sobre la importancia del choque de mañana para Valencia y para Atlético de Madrid. El partido es importantísimo.
Hombre, está claro que es importantísimo, ¿no? El partido de mañana. Hemos trabajado mucho durante todo el año para poder llegar a una final. Estamos en las semifinales y está claro que mañana tenemos que darlo todo aquí en nuestro campo, con nuestra afición, sabiendo que va a ser un partido duro contra el Valencia, que es un buen rival, pero nosotros jugamos en nuestra casa y vamos a darlo todo para poder sacar un buen resultado.
Eso, y que están muy, pero que muy ilusionados para intentar llegar a esa final de Bucarest.
Lo que estamos es trabajando, ¿no? con una ilusión tremenda y sabiendo de la importancia que tiene pues el poder hacerlo bien para poder estar en una final y hombre, imaginarme pues todo lo que sea que el Atleti saque un buen resultado, ¿no? y imaginarnos todos pues el poder llegar a una final, que llegar a una final de Europa League pues no se puede llegar todos los días.
Pues eran las declaraciones de Adrián. Comentar también que ha dicho que no le pide nada más a la afición del Atlético de Madrid, que sabe que mañana va a estar con ellos en el Estadio Vicente Calderón, que registrará una grandísima entrada y que va a ser, como siempre, el jugador número 12 del Atlético de Madrid.
A pesar de que todavía quedan unos cuantos miles de entradas, pero parece que la cosa va a buen ritmo y que si no se llena va a estar cerquita el Calderón de registrar ese aforo completo. ¿Lista de convocados, Bonilla, tenemos ya o no?
No hay, porque Diego Pablo Simeone, en estos partidos de competición europea que juega en el Vicente Calderón, siempre hace lo mismo, no da convocatoria porque entrena mañana el Atlético de Madrid a eso de las 11:30, unos pequeños estiramientos en el estadio Vicente Calderón y posteriormente sí los lleva concentrados, es decir, no duermen en el hotel de concentración la noche de antes del partido, sino que lo hacen la noche de después. Entonces es cuando los concentra el técnico argentino. Pero vamos, son habas contadas porque Silvio y Antonio López están lesionados, porque Godín está sancionado y porque Fran Mérida no está convocado. Es decir, le quedan 17 futbolistas del primer plantel, más imagino que algún chaval del Atlético de Madrid, el caso de Pedro, que ya va siendo habitual en las últimas convocatorias del Atlético de Madrid.
Tú lo ves, Bonilla, tú que llevas media vida viendo al Atlético de Madrid. ¿Lo ves o no lo ves?
Yo espero verlo. Simplemente.
Bueno, ya sé que te mojas, ¿eh?
Es que no me puedo mojar, porque es que me sorprendió muchísimo, muchísimo, muchísimo ver al Atlético de Madrid en la final de la Europa League de hace 2 años, por muchas cosas que estaban sucediendo, por muchas cosas, por conforme estaba el equipo y por los rivales que tuvo el Atlético de Madrid. Y me sorprendió mucho verle en la final algo que fue realmente increíble. Pues vamos a ver si sucede lo mismo.
Eso es tener poca fe, ¿eh? Porque tener fe es creer en lo que uno no ve. Tú necesitas verlo para ya creerlo, o sea que...
No, yo no, evidente, pero vamos, es que con el Atlético de Madrid no te quepa duda.
Pues nada, si tú lo dices, yo casi que pienso un poco como tú, ¿eh? Un abrazo fuerte.
Otro para vosotros.
El Valencia viaja por la tarde, viene con 6 apercibidos, Víctor Ruiz, de Albert, Rami, Mathieu, Albelda y Tino Costa. Viaja esta tarde, no se entrenará en Madrid. Ya vendrá con la tarea hecha para jugar mañana ese partido, ida a semifinales a las 9:05. Lo vamos a poder seguir, como siempre, aquí en Onda Madrid. Vamos a volver a Getafe. Nos ha dicho antes Alfonso Núñez, por cierto, antes recuerdo también lo de las entradas del balonmano, que Juanma me insiste que vuelva a dar el número de teléfono, 915128400. Tiene ganas de agarrar el teléfono, Juanma, pues en ese número de teléfono podéis apuntaros para asistir gratis al partido de esta noche en Vista Alegre del Balonmano Atlético de Madrid frente al Guadalajara a las 7:30. Estamos, como digo, en Getafe. Nos ha dicho Alfonso al principio que se había citado con Miku y creo que está con el delantero venezolano, con el máximo goleador esta temporada del equipo azulón. Alfonso.
Sí, Rodri, aquí seguimos en Getafe con el protagonista del día, con el jugador del Getafe, Nicolás Fedor Miku. Miku, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, una semana para estar contentos, ¿no? En el plano individual y sobre todo colectivo después de esa gran victoria ante el Sevilla.
Sí, una semana redonda que nos permite encarar con tranquilidad el próximo partido.
¿Sois conscientes de que habéis logrado la segunda máxima goleada del equipo en primera división? Salió todo bien el pasado lunes, ¿eh?
Sí, salió redondo. Yo creo que el equipo ha ganado una solidez mental muy fuerte este año. Y que cuando las cosas durante el partido no van bien o hay que sufrir, el equipo sabe sufrir, pero se sabe rehacer. Y la prueba está el lunes, ¿no? Empezamos perdiendo y al final metimos 5 goles.
En un momento de la temporada clave, porque habéis realizado yo creo que el mejor partido de la temporada y afrontáis con ilusión un tramo final en el que, viendo el calendario, os podéis meter de verdad en Europa después de los fallos y de lo complicado y lo igualado que está todo, ¿no?
Sí, este año con la igualdad que hay y con los partidos que aún quedan de enfrentamientos directos en equipos que están ahí con nosotros, la verdad es que nosotros, en principio, si hacemos las cosas bien, vamos a estar ahí a final de temporada, ¿no? Ojalá que el equipo sepa manejar esta situación, que no juegue en contra de nosotros y que tengamos la ansiedad en el punto justo para sacar los partidos y que al final de año celebremos algo importante.
¿Necesitabais un partido como el del Sevilla para ganar un poquito más de confianza en el plano individual a algunos jugadores?
Sí, estos partidos vienen bien, ¿no? A todos. Yo creo que son partidos en los que sale todo redondo y que el jugador internamente, aparte del colectivo, individualmente también se siente muy bien porque ve que ha destacado y que ha sido protagonista durante algún partido del año y que eso siempre va a ser beneficioso para el grupo.
Y tú estuviste muy acertado arriba, pero yo creo que todos coincidimos en que el hombre del partido fue Pedro Ríos, ¿no? Vaya manera de jugar, vaya partido le salió a Pedro, que también necesitaba un partido así después de una temporada en la que no ha tenido muchas oportunidades, pero que cuando ha jugado ha cumplido muy bien, ¿no?
Sí, Pedro es un jugador que hace las cosas muy bien, que necesita esa continuidad y esa confianza para que saque su mejor fútbol. Yo lo conozco hace tiempo ya, de haberme enfrentado en él en segunda era un jugador importante en el Jerez. Se hablaba de que era de los 3 mejores jugadores de la categoría cuando jugábamos en segunda. Y en primera, bueno, cuando tiene confianza y se le da oportunidad, él suele responder de esta manera. Ya el año pasado fue un jugador importante y este año cuando ha jugado ha hecho las cosas bien.
¿Y ahora Granada?
Sí, un rival difícil, ¿no? Complicado, que con cambio de entrenador ha ganado muchas cosas positivas y que quiere certificar cuanto antes la permanencia.
Termino ya en lo personal, ¿cómo valoras tú la temporada? Sabemos que eres muy exigente, pero bueno, el número de goles está ahí, el trabajo está ahí siempre valorado por el entrenador, me imagino que contento, ¿no?
Sí, de momento contento porque la temporada va bien, pero siempre intentando buscar que termine muy bien, ¿no? Tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Aún quedan unas jornadas y que siempre se puede mejorar y eso es lo que vamos a intentar.
¿Y con el móvil encendido en verano?
Bueno, no creo que yo, sino el club y mi agente, ¿no? Realmente ese aspecto a mí no me toca, a mí me toca es lo que está dentro de la cancha. Y que al final otras personas son las que pueden decidir esas cosas.
Pero tú contento en Getafe, aunque lógicamente un futbolista siempre busque mejorar, ¿no? También en el plano personal e incluso para ayudar al club.
Sí, a día de hoy yo estoy muy contento aquí, ya este es mi tercer año aquí. Un primer año nos metimos en UEFA, el segundo sufrimos mucho para mi permanencia. Este año está siendo otra vez bonito e ilusionante. Yo creo que en un balance general las cosas han ido aquí muy bien, siempre a nivel grupal y a nivel individual. Me siento contento, valorado por el club y que bueno, que al final lo que el club decida estará bien. Siempre el club hace lo que tiene que hacer para subsistir, para que tengan las cuentas saneadas y eso es muy importante. Y al final lo que el club decida siempre estará bien.
Suerte y que cantemos goles de Miku en este tramo final de temporada, ¿eh?
Ojalá y que el equipo acabe lo más arriba posible.
Pues son las palabras, Rodri, de Miku, el futbolista del Getafe. Nada, en una sesión que, como te decía, en el avance muy tranquila, tan solo la ausencia de Juan Valera en el entrenamiento del Getafe y por lo demás máxima tranquilidad. Mañana de nuevo entrenamiento, 11 de la mañana, aquí en la Ciudad Deportiva del Getafe.
Gracias, Alfonso, y gracias a Miku Fedor, el máximo goleador del Getafe esta temporada. Estamos también con el Rayo Vallecano en ese entrenamiento en el que después ha hablado Casado, el lateral que lo ha jugado todo y que creo que va a estar en boca de muchos este verano cuando acabe la temporada. Hola, Miriam de la Nogal, otra vez.
Hola, buenas tardes. Pues sí, ha hablado Casado, que por cierto está apercibido, lleva ya 4 amarillas, ha hablado de las bajas, que son muy importantes para el equipo, y sabe que es complicado, pero que él ha dicho que, bueno, si le sacasen esta amarilla para no jugar el partido del Barcelona, siempre y cuando se ganase ante el Sporting y se prometiese ya esa salvación tan ansiada, para él no le vendría mal. Lo que sí que sabe es que sería una baja importante y unida al resto de jugadores que todavía están en la enfermería, pues desde luego se le ponen las cosas para el Rayo muy, pero que muy complicadas.
No, preocupados no, nos gusta siempre estar todo disponible y que haya más competencia y más nivel en el equipo, pero bueno, creo que ahora le salen oportunidades a gente que no ha tenido tantos minutos y bueno, creo que tendrá muchísimo hambre de poder demostrarle al míster y a la afición que también están aptos para entrar en el equipo y hacerlo bien.
Bueno, pues 3 puntos más que le valdría, como te decía, para cumplir esos objetivos que se marcó el Rayo a principio de temporada. De momento no está mal, porque lo pueden conseguir, se puede conseguir esa salvación. Y esto es lo que decía Casado, su valoración de lo que lleva de temporada y ya casi terminando.
Bueno, nosotros empezamos el año, eso, viendo un poco y con muchas ganas, ¿no? Después de lo mal que lo pasamos el año pasado, el equipo empezó con mucha ambición. Hemos demostrado en cada partido que hemos salido a competir y bueno, creo que 9 puntos a falta de 15 es una ventaja importante, ¿no? Ya lo hubiéramos firmado y creo que estamos en una situación buena para intentar pues sentenciar lo antes posible, ¿no? Ojalá que este sábado se den resultados, tanto creo que si conseguimos los 43 puntos ya estaría casi hecho, ¿no? Ojalá que se den otros resultados para así poder certificar y los últimos 4 partidos pues jugar con la tranquilidad esa de que matemáticamente ya estamos salvados.
Bueno, pues vamos a ver si es así. La verdad es que, sea como fuere, el Rayo está haciendo una temporada enorme y la verdad es que también en parte es gracias a Sandoval. Le preguntábamos en rueda de prensa a Casado qué le parecía pues todo el lío de la renovación. Ha dicho que para él no concibe ahora mismo un Rayo sin Sandoval y que todavía no entiende por qué no está renovado.
Bueno, yo creo que esos son temas personales, ¿no?, del míster y del club. Creo que el míster ha hecho mérito suficiente, ¿no? Si es por mí, el míster debería de estar renovado, ¿no? Nosotros tenemos, o él cuenta con todo nuestro apoyo, el equipo siempre lo respalda y le damos todo su ánimo, pero bueno, eso no depende de lo que yo diga ni de lo que yo piense, ¿no? Bajo mi punto de vista, la renovación se la merece por lo que ha demostrado en estos 2 años, ¿no? Pero bueno, como te digo, eso es decisión del club y bueno, ojalá que sea aquí o en otro sitio que todo le vaya bien, pero bueno, de momento queda trabajo por hacer aquí y esperemos terminarlo cuanto antes.
Va a ser muy recurrente esto de la renovación de Sandoval hasta que acabe la temporada y más allá, seguramente. ¿Algo más, Miriam?
Nada más, simplemente destacar que Armenteros ya está tocando balón, que Swellington ya ha entrado en esa prueba del 11 que ha hecho Sandoval esta mañana y que el único que falta es Tito, que tiene pues ese resfriado también con algo de fiebre, aunque aún así no iba a poder jugar este fin de semana. Mañana se va a volver al trabajo a las 10:30 en la Ciudad Deportiva, así que vamos a estar muy pendientes.
Mañana más, gracias.
Gracias.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con Go Taxi puedes pedir tu taxi en 2 clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91 547 8200.
M2000, la tienda de fútbol con más de 3.000 artículos. Personalizamos guantes de portero y botas de fútbol, camisetas y chandals de equipos nacionales e internacionales. Estamos en la calle Eloy Gonzalo 7, Madrid, y en la calle Carbón 13, Polígono Industrial San José de Valderas, Leganés. Visita la web www.futbolsoccercenter.com. M2000, encontrarás todo lo que buscas.
Taberna Gaditana La Caleta. Respira la frescura y esencia de Cádiz en Madrid. Premio Metrópoli al mejor bar de tapas en 2010. Disfruta de nuestros cucuruchos de pescadito frito, bien me sabe, tortillitas de camarones, puntillitas, ortiguillas, también guisos típicos como las papas con chocos, arroces marineros, los exquisitos quesos payollo o el famoso membrillo artesanal de Grazalema. Recuerda, en Madrid, Taberna Gaditana La Caleta, calle Tres Peces número 21, teléfono 645-388077, zona Lavapiés, metro Antón Martín.
Asegura tu futuro con Avalar, el líder en formación de cuerpos de seguridad. Avalar Academia de Seguridad forma opositores para Policía Nacional, local o Guardia Civil y también a los mejores profesionales en seguridad privada. Avalar Academia de Seguridad. Llama ahora al 91-713-1125 o entra en avalar.es. Ah, y Avalar con B.
El partido de la una.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Así que, Pablo, vino Víctor este verano, procedente del Cartagena, creo recordar, vino a Leganés, se quería retirar aquí, era su casa. Quería una retirada por todo lo grande, ¿no? Con su gente delante, aplausos, quizá un ascenso, y de repente se encuentra con que va a ser el técnico que va a tener que lidiar con la situación más crítica de Leganés en las últimas décadas, que es intentar evitar el descenso a la tercera división, y de la noche a la mañana pasa de ser futbolista a entrenador.
Eso es, curioso el caso que se ha dado en el Leganés. Víctor, como bien dices, venía aquí para retirarse en su casa, ante su afición, ante su familia, y las circunstancias han hecho que tenga que cambiar de papel, a coger las riendas del equipo e intentar salvarlo de una situación muy complicada. Como él bien dijo, es una situación que realmente quería retirarse de otra manera, pero todo sea por ayudar al club pepinero y cogerá las riendas para sacar al equipo adelante.
La verdad que, bueno, una decisión muy, 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 muy difícil para mí, en la que quiero tomar muy, muy rápido, pero que, bueno, creo que al final manda la confianza para ellos, creen que puedo ser muy importante fuera de campo y ayudar al equipo y bueno, al final yo vine para lo que viene, para ayudar al Leganés en todos los aspectos y, bueno, pues el club ha creído conveniente que yo puedo ser la persona para salvar esto, pues aquí estoy.
El club confía en el conocimiento que tiene la plantilla, en el sentimiento que tiene hacia el club que lo ha visto crecer. Y como te digo, una dura decisión, algo que realmente no esperaba, pero que tendrá que sacar adelante. Lo que él tiene claro es que tiene que motivar a sus compañeros, porque al fin y al cabo siguen siendo sus compañeros, aunque ahora sea su entrenador, y tiene claro cuáles son las claves que tiene que aportar a sus compañeros para tratar de salir adelante.
Yo creo que tenemos un muy, muy buen equipo para jugar bien al fútbol y haciendo la A y la B, yo creo que podemos conseguir cosas muy buenas. Y sobre todo, yo soy muy positivo, tengo mucho carácter, intentaré imprimírselo y que lo tengan ellos también a la hora de presionar y sobre todo que tengan confianza en ellos mismos. Yo creo que ahora mismo lo que falta al equipo es confianza, que les cuesta mucho tener la pelota y nos pesan las piernas. Y bueno, yo espero darles esa confianza y que jueguen sueltos y disfruten. Que al final el fútbol es eso, pero sí que es verdad que cuando las circunstancias están así, pues es muy difícil poder divertirse y jugar bien al fútbol.
Mucha suerte para Víctor, mucha suerte para el Leganés y mucha suerte para todos los equipos del grupo primero de la segunda división B que se la están jugando en este tramo final de temporada.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
6 minutos para las 2:30, hablamos de baloncesto.
Hola, soy Marcus, soy americano, pero me acabo de mudar a un pueblo de España. Al principio estaba triste, me encanta el baloncesto, y aquí todos juegan al fútbol. No había ni una canasta. Hasta que un día allí estaba, en mitad de la plaza del pueblo. Entre todos me habían hecho una canasta. Ahora sí que me siento como en casa. Ellos lo llaman actitud. Actitud azul.
Hacer que las cosas sean posibles, eso es actitud azul. Endesa, luz, gas, personas.
Pizza Jardín patrocina este espacio.
Metemos en la coctelera de la Liga Endesa la jornada 28, la 29 y la 30. ¿Y qué nos sale, Rosa?
Bueno, pues nos sale que el Fuenlabrada juega hoy a partir de las 9 menos cuarto frente al Valencia, con todos los jugadores disponibles, porque se han recuperado Maijol, Laviña y Álvaro Muñoz para poder sumar la victoria número 12 y sellar la permanencia una temporada más en la Liga Endesa. Y nos sale también que mañana el que le toca jugar es el Estudiantes en una de sus últimas finales frente al Lucentum Alicante en tierras de Alicante. Y bueno, hemos podido hablar con un jugador del Estudiantes, con Rodrigo de la Fuente, que nos contaba todo esto. Se le notaba feliz por la victoria del pasado fin de semana.
Pues importantísimo, porque después de la última victoria necesitamos ir sumando más victorias y bueno, sabemos que va a ser difícil, jugamos fuera de casa contra un equipo que está jugando muy bien todo el año y bueno, vamos con la máxima ilusión para volver con la victoria.
¿Qué os ha dado esa victoria del pasado fin de semana? ¿Qué os ha cambiado?
Hombre, yo espero que un poco de tranquilidad, ¿no? Después de tantas derrotas, nos ha permitido pues respirar un poco, sobre todo porque el equipo pues era consciente que necesitaba sacar más victorias.
¿Vosotros, Rodrigo, creéis en la salvación? ¿Realmente en el grupo está convencido de que eso se puede conseguir? Porque la gente, la afición, todo el mundo al final se arrastra y sí que cree, pero los principales sois vosotros.
No, por supuesto que sí. Nosotros estamos convencidos de que es posible, sabemos que es difícil, pero estamos convencidos de que existe la posibilidad y bueno, para eso estamos trabajando y tenemos muchas ganas de bueno, pues conseguir más victorias y mirarlo de otra manera.
Partido contra el Alicante, un equipo que este año ha sido la revelación del campeonato y que algunos pensábamos que igual la fuerza no le daba para la segunda vuelta, pero sí que les está dando y están por ahí arriba.
Sí, sin duda. Y bueno, a pesar de los problemas que se habla, ¿no?, económicos que hay en el equipo, la verdad que pues han hecho una gran primera y segunda vuelta. Es un equipo que tiene grandes tiradores y está con otras posibilidades de entrar en playoff, ¿no? Por lo tanto, somos conscientes que va a ser un partido complicado, pero como he dicho, vamos a ganar y a por todas Alicante.
¿Entre vosotros se maneja eso que desde fuera sí se maneja, de que es importante quedar penúltimos porque equipos como, por ejemplo, el Alicante no puedan estar el año que viene por el aspecto económico en ACB?
Bueno, nuestro objetivo es no solamente quedar penúltimos, nuestro objetivo no es ese, nuestro objetivo es quedar por encima y intentar dar el máximo y ganar el máximo 9 partidos, no esperar a que otros equipos pues no puedan salir o situaciones parecidas.
¿Está siendo tu temporada más dura?
Bueno, es una temporada dura, sí, porque bueno, siempre cuando estás abajo y en una situación así, pues es complicado. Pero bueno, ahora no hay que pensar en estas cosas, sino centrarte en los partidos y en estar lo mejor posible y dar el máximo para conseguir el objetivo.
Está a tiempo todavía, Sefa Estudiantes. Mucha suerte mañana en Alicante. Y Muñeca de Seda suma y sigue, ¿no?
Sí, por segunda vez consecutiva ha sido elegido como mejor jugador joven de la Euroliga. Es la primera vez que un jugador repite este galardón. Así que, bueno, felicidades para Niko Mirotić, que está ya entre los grandes de Europa.
Cómete el mejor baloncesto del mundo con Pizza Jardín y Onda Madrid. Ni pizza de comparación. Con Pizza Jardín vive cada minuto del mejor básquet, del mejor deporte. Pizza Jardín y Onda Madrid, unidos por el baloncesto.
Ya tenemos a Rafa Nadal en la pista central del Master 1000 de Monte Carlo. ¿Oscar?
Sí, hace algo más de 20 minutos ha comenzado su partido ante el finlandés Nieminen. De momento gana el manacorí 3-2 sin problemas. Además ha conseguido ya su primer break. Y tenemos a otros dos españoles en acción. A Nico Almagro ante el italiano Starace y a Pablo Andújar ante el suizo Wawrinka. Apenas llevan un juego de ese partido cada uno. Luego tendremos a David Ferrer en su debut ante el italiano Bellucci. Djokovic está en octavos. Se ha cargado hace un rato al italiano Seppi. Y decir además que hay un español que ha quedado eliminado hace un rato. Una pena lo de Albert Montañés, que ha caído por 6-3, 6-2 ante el serbio Janko
Tipsarevich.
Gracias, Óscar. Y hasta aquí Patricia Fernández con las noticias. Más deporte a las 7:05 en Juego con Poblador. Hasta mañana.